¿Está listo usted para estudiar la palabra hoy? Es increíble que el 2025 se nos fue, nos quedan a 3 semanitas más y estamos pasando al 2026 y seguimos igualitos, nos vemos muy bien, diga gloria a Dios. No, ¿usted no lo cree? Pablo y Adriana, siempre es un honor tenerles aquí en casa. Dios con nosotros. ¿Sabe que la Navidad casi siempre se vende como una época feliz en el año, como la gran época de felicidad? Es esa época donde hay luces, esas fotos perfectas que salen en nuestras redes sociales, que van en las tarjetas, que son cosas lindas que se hacen, que queremos mostrar nuestra mejor cara, que hay muchas luces que iluminan posiblemente nuestra casa o la casa del vecino o la cuadra completa donde estamos o los parques, y es una época donde la felicidad se quiere mostrar por encima de todo. Pero muchas veces, a pesar de estar todo eso, la realidad es otra. Es otra porque hay algunas personas viviendo situaciones complicadas en su vida, hay algunas personas sin claridad acerca de cuál es su siguiente paso. Otros posiblemente están cansados de tanto trabajo, otros están posiblemente llenos de deuda y algunos están teniendo algunas decisiones grandes que han pasado en sus vidas, otros están luchando con posiblemente alguna enfermedad, alguna relación rota, alguna ansiedad, alguna soledad. Otros alguna posiblemente tienen dudas acerca de quién es, si el Señor está con ellos o no está, de qué acerca de su vida. Pero te quiero recordar que el verdadero significado de la Navidad es la encarnación del Señor, la encarnación del Dios grande para estar en medio de nosotros. Por eso ese versículo tiene tanta fuerza cuando nos dice el profeta que Él es el Emmanuel y que el Emmanuel significa el Dios con nosotros. Cuando la Biblia dice Dios con nosotros, no es poesía, es la presencia del Señor en nuestra vida. Y usted tiene que tenerlo así de claro. No es un concepto religioso decir Dios con nosotros, es el Rey que entra a nuestra vida para traer orden y arreglar el caos que hay allí. Es algo más, es Dios con nosotros significa que no peleas solo, que no llevas tu carga solo, que no llevas tus miedos solo, que no llevas tu incertidumbre solo. Es Dios en medio de ti, es Dios contigo. Y si yo lo tengo así de claro, entonces celebrar esta Navidad va a tener un propósito gigante para mí. Porque ¿qué pasa cuando yo estoy celebrando Navidad, pero tengo sufrimiento, tengo duda, tengo soledad, estoy peleando con los demás por relaciones rotas? ¿Qué siento? No voy a poder vivirla, ni disfrutarla, ni sentirla, ni poder celebrar este momento tan especial. En Navidad recordamos que Dios no se quedó lejano en el cielo. Dios se hizo humano. Dios con piel, como ser humano, Dios con nosotros, y eso cambió todo. El apóstol Juan nos ayuda a entenderlo teológicamente, de una manera clara, de una manera sencilla, de una manera muy interesante, porque el apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice qué pasó en la primera Navidad. Y es importante que tú y yo lo tengamos claro. Escucha lo que dice la Escritura, dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. Se lo vuelvo y se lo leo. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y muchos están diciendo, ¿y quién es el Verbo? Tienes que ir al versículo 1 de Juan. El versículo 1 de Juan dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Ahora, es muy interesante que aquí está el apóstol Juan explicando lo que estaba pasando en la primera Navidad y lo que estaba pasando antes de la primera Navidad. Porque el apóstol está diciendo: en el principio, quiere decir antes de que todo existiera, antes de que el Señor hablara, antes de que el Señor soplara vida sobre los humanos, en el principio, ¿qué pasaba? El Verbo ya existía. Quiere decir, el Hijo ya existía. Dice: en el principio. Quiere decir, hay eternidad en el regalo de la Navidad. Estaba antes de que todo pasaba. Y dice: en el principio era el Verbo. Y después dice: y el Verbo era Dios. O sea que le da la divinidad al Hijo, diciendo: el regalo de la Navidad es divino y es eterno. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y al decir que el Verbo era con Dios, quiere decir estaba el Hijo y también estaba el Padre. Y por eso podemos ver la Trinidad desde el inicio. Porque también dice varios textos que el Espíritu se movía en medio de todo. Entonces, teniendo ese concepto claro, el regalo de la Navidad es que el Verbo, que es el Señor Jesucristo, ¿está conmigo? El Verbo, que es el Señor Jesucristo, se hace carne. Y al hacerse carne, es que el infinito se vino a lo finito, a lo temporal, para cumplir un propósito especial. Tengo que entender esto para poder entender el Dios con nosotros. Tengo que entenderlo. En otras palabras, el Señor no se quedó a la distancia, sino que se hizo hombre. Ahora, ¿qué pasa cuando Él se hace hombre? Él, al momento en que se hace hombre, no pierde su divinidad. Por eso podemos decirle el Dios con nosotros. Quiere decir, es Dios 100% hombre, 100% Dios. Y usted va a decir: pero eso no me cabe en la mente. Déjeme aclararle, no le va a caber. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo infinito. Estamos hablando de lo que es más grande. Este es el milagro del regalo. Es el milagro de la salvación. Es el que era infinito, el que era eterno, se hizo carne y dice que vivió entre nosotros. Y cuando vas a Filipenses, el apóstol Pablo dice: y Él se despojó de toda gloria. Ese despojarse de toda gloria significa se despojó de todos los privilegios con el propósito de estar dentro de nosotros, con nosotros, caminando con nosotros. Y era la manera de poder rescatarnos. El 27 de noviembre de este año, un paramédico que se movilizaba por la parte east de la ciudad de Hollywood en California, se encontró con un incendio. Él iba en su carro fuera de servicio, y al ver el incendio, él le llamó la atención, y dice que de pronto vio una niña que estaba ahí en el balcón, y él se desesperó, y dice que los bomberos no llegaban, y dice que este paramédico se bajó rápidamente, entró a la casa, tomó la niña mientras la casa ardía y volvió a salir y la puso a salvo. Y la pregunta que se hacía a todo el mundo es: ¿por qué expuso su vida para eso? ¿Por qué lo hizo? Y la respuesta es muy clara. ¿Sabes por qué? Porque no se puede salvar a alguien desde afuera. Y lo que el Señor Jesucristo hizo fue venir donde estábamos nosotros, de tal manera que nosotros pudiéramos ser salvos completamente por Él. Eso es lo que significa el Dios con nosotros. Dios no gritó desde el cielo diciendo: buena suerte allá, sálvese quien pueda. Dice: Él entró a nuestro fuego, a nuestro pecado, a nuestro dolor, a nuestro caos. Por eso Emmanuel significa Dios que, por eso Emmanuel no significa Dios que salva de lejos, sino Dios con nosotros. Eso significa el Emmanuel. Celebre que el Señor está con usted. Celebre que Él está a su favor. Celebre que Él vive en medio de usted. Y ese es el verdadero regalo de la Navidad. Ahora, teniendo yo este pedazo tan claro de la Escritura, esta parte tan importante de la Escritura, teniéndola clara, tengo que pensar entonces, y en mi vida, y con el sufrimiento que tengo, y cómo así que Dios está con nosotros. Miremos cuatro elementos de tu vida diaria, de lo que vas a vivir, de lo que vamos a vivir cada uno de nosotros. Ese Dios con nosotros está en nuestro sufrimiento. Nadie dijo amén, porque ¿quién va a querer decir amén? Pero vale la pena decir amén, porque en este mundo vamos a sufrir. Si no estás sufriendo, ya sufriste. Y si no has sufrido, aguántate un tantico. Vamos a sufrir. Estamos en un mundo caído. Pero la buena noticia de que siempre Él va a estar con nosotros quiere decir, en el sufrimiento, Él está en medio de nosotros. Jesús no se quedó fuera de nuestro dolor. Él, cuando se hace hombre, en su 100% hombre, siente el dolor, siente la humillación, siente la persecución, siente todas esas cosas que nosotros sentimos como humanos. Él las sintió. Entonces, Él sabe lo que es ese sufrimiento. El salmista en el Salmo 145 decía lo siguiente en el versículo 17. Escuche, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Y el versículo 18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan. Coma, de quienes lo invocan en verdad. Y me encanta esa segunda parte, porque tú hablas a veces con muchas personas y uno le pregunta, ¿y cómo estás con Dios? Yo estoy bien. Y tienes una relación con Él. Él sabe que yo lo amo. Yo no hago nada, pero Él sabe. Él como todo, Él sabe. Entonces yo creo que el salmista se acordó de uno de esos. Y por eso en la última parte del versículo, póngamelo ahí otra vez. La última parte del versículo dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan, coma, y se acordó de aquel que dice, que está bien, y dice, de quienes lo invocan, de verdad. Esta es la pregunta para ti hoy. ¿Estás invocando al Dios que te creó? Invocarlo significa buscarlo. Invocarlo significa llamarlo. Invocarlo significa estar en su presencia, gozarse con Él, comunicarse con Él, descansar en Él, entender sus decretos, obedecerlo a Él. Invocarlo significa quiero tu presencia en mi vida constantemente. Y de una manera muy fuerte el salmista decía, el Señor está cerca de los que lo invocan en verdad. Ahora, Dios se acerca a quien lo busca sinceramente. Ahí está el Señor. Él está ahí. Cuando dice Dios se acerca, no es que Él está echando por acá y echando por acá. No, lo que quiere decir es que Él siempre está, pero yo siento su cercanía cuando yo lo invoco a Él. Quiero decir, entro dentro de su cobertura. La cercanía de Dios, esto me encanta, no depende de perfección, sino de honestidad. ¿Qué significa eso? Invocar en verdad significa venir tal como eres, con tus dudas, con nuestros pecados, con nuestras necesidades, y presentarnos ante Él. No venir así con carita de yo no fui. No, es venir ante Él y decirle, Señor, esto es lo que estoy viviendo. Cuando invocamos a Dios de verdad, Él responde con presencia, ayuda y consuelo. Eso es lo que hace el Señor. Cuando tú lo buscas, encuentras una respuesta de Él. Ahora, ¿qué tarea tengo para esta semana? Si necesitas llorar con Dios, llora con Dios. Llora con Dios. Ten esas conversaciones con Él. Si necesitas decirle algo que te estorba en tu corazón, ten tu tiempo de intimidad y díselo. No importa que tengas un bigotón y tu voz sea así grandote, hice unas botas así, ¡guau! No, siéntate, así como te lo dije, de tener una super troca, cierra tu troca, llora con Él, habla con Él. Dile, Señor, yo quiero invocar tu nombre. Quiero estar cerca a ti. La pregunta sería, ¿y entonces por qué si yo estoy con el Señor, por qué permite el sufrimiento? Déjame decirte y recordarte algo. Es que vivimos en un mundo roto. No quisimos vivir caminando en la perfección con Él. Quisimos tomar decisiones que nos sacan de su presencia, que nos sacaron de su presencia. Entonces, en este mundo roto, el Señor deja que pase lo que quiera que nosotros nos pase. Dios entró a nuestro sufrimiento a través del Dios con nosotros, de Cristo, de la encarnación del Hijo. Entonces Él entra a nosotros y Dios usa ese sufrimiento, lo va a usar, y Él promete redimir ese sufrimiento. O sea que si estás en sufrimiento ahora, es algo que nos puede pasar o nos va a pasar. Pero recuerda algo: el Dios con nosotros estará en medio de tu sufrimiento, en medio de tu lucha, en medio de ese momento que yo no entiendo. Pero no solamente a través del sufrimiento, sino a través de la duda. Cuando la duda me visita, cuando empiezo a decir, Señor, pero ya mérmale, Padre. ¿Será que estás mirando todo el tiempo para los otros? Pero todo me pasa a mí. No, también échale a los otros, Señor, que le pase a los otros también. Pero no todo para mí. ¿Se ha sentido usted así, como que una tras otra? Y digo, Señor, por favor, ¿qué está pasando? Y son esos momentos donde yo digo, ¿pero qué? Y empieza a llegar algo que se llama la duda espiritual. ¿Y sabes cuál es la duda espiritual? Es cuando nuestra visión de Dios se ve temporalmente nublada. Quiere decir, lo que tenía muy claro, como que no lo estoy viendo claro. Y estoy diciendo, pero ¿qué está pasando? Y eso llega por el dolor, eso llega por el cansancio, expectativas no cumplidas, circunstancias que contradicen nuestras oraciones. Lo que pasa no es lo que yo estoy orando. Silencios de Dios que no entiendo por qué el Señor todavía no está hablando. Pero atención, duda no es lo mismo de incredulidad. O sea que, como hay un libro por ahí acerca de la duda, muy bueno, tienes licencia para dudar. ¿Sabes por qué? Porque la incredulidad es rechazar a Dios. Es rechazar a Dios. Pero la duda es buscar respuestas de Dios. O sea que puedes dudar. Uno de los grandes ejemplos es Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista está catalogado en la Escritura como el hombre más impactante de todos, porque el mismo Señor Jesucristo lo impactó, lo dijo. Ahora, no quiere decir que está por encima del Señor. Está a ese nivel porque Él lo puso a ese nivel, el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, nadie tiene el derecho. O sea, este es un personaje especial. Y estando en lucha, porque estaba ya prisionero y estaba en la cárcel y no salían las cosas seguro como él estaba pensando que tenían que salir, Juan el Bautista, el de mayor prestigio en toda la Escritura, empezó a dudar en la cárcel. Pero él hizo algo sabio. Dice que llamó a sus amigos, que eran sus discípulos, y les dijo, mira lo que les dijo. Lucas capítulo 7, versículo 18. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a dos de ellos y les envió al Señor a preguntarle. Quiere decir, tenía duda. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Estaba dudando del Señor Jesús. Hay momentos que vamos a tener dudas. Esos amigos hicieron completamente la gestión. Y el versículo 20 dice: y cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que va a venir o debemos esperar a otros? Y el Señor Jesús, de una manera muy sabia, les dijo: ¿no están viendo ustedes que el cojo anda? ¿No están viendo ustedes que el enfermo está sanado? ¿No están viendo todos los milagros que están pasando? Y salieron a toda carrera a decirle a Juan. Y Juan pudo recibir la noticia en los momentos de la duda. Posiblemente estás teniendo duda. Posiblemente crees que el Señor no te mira con agrado. Te quiero decir, no importa cómo esté tu vida, Él te mira con agrado. Él te mira con agrado aunque las cosas no estén saliendo como tú quieras. Y eso te va a generar duda. Pero no vayas a otra fuente, sino al mismo Jesús. Pregúntale a Él. Recuerda, Él está en ti. Si tú lo has recibido como su único y personal Salvador, habla con Él, llora con Él, reclámale cuando le quieras reclamar, pero termine por las buenas siempre, porque Él es tan amoroso, es tan especial, es tan bueno, es nuestro Salvador, es el Dios encarnado. Pero también, no solamente cuando estamos en sufrimiento o cuando estamos en duda, Dios con nosotros en el conflicto, en ese problemita que tienes por ahí guardado, en esa relación rota que tienes por ahí con una herida marcada. Y Navidad nos recuerda ese tiempo, porque a veces van a venir a la casa algún familiar que te tiene por ahí algo incómodo, pero como es Navidad hay que recibirlo y hay que comer ahí en la misma mesa. Y usted sabe que está pesadita la cosa. Usted sabe que, bueno, te quiero decir algo. En esos conflictos, en esos momentos, el Señor quiere traer paz. Mira lo que dice Isaías 9:6: porque nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Diga conmigo: Príncipe de paz. Yo todo contento. Bueno, Príncipe de paz. Invoque el Príncipe de paz para usted. Ahora, déjeme explicarle un poquito la palabra príncipe. Significa el que administra, significa el que gobierna, significa el que establece. Y la palabra paz no significa solo ausencia de guerra, sino que significa plenitud, armonía, restauración, bienestar social. Quiere decir, yo estoy viviendo, a pesar de lo que estoy viviendo, la paz de Cristo Jesús. Y yo te quiero recordar que a pesar de todas las presiones que tienes hoy, el Príncipe de paz quiere gobernar en tu vida con paz. Quiere gobernar con paz. Y no dejes que nada ni nadie te quite el regalo del Dios con nosotros. Que no haya ninguna ley que te quiera quitar ese regalo, porque es el mismo regalo de nuestro Señor. Él es nuestra paz. Él, cuando murió en la cruz del Calvario, derribó la barrera de separación que había allí entre nosotros y el Dios Padre. La presencia de Él está disponible para los que crean en Él, para los que invoquen su nombre de verdad. Esos verán al Dios con nosotros. Jesús trae la paz entre personas. Donde Cristo reina, los muros caen, las familias se reconcilian, los enemigos se perdonan, las heridas se sanan, la comunidad se restaura. Deja que el Príncipe de paz gobierne tu vida y que ese gobierno se pase a tu casa y que ese gobierno de tu casa se pase a las personas que están a tu alrededor. El Emmanuel te tiene que traer paz. Tienes que invocarlo de verdad. Príncipe de paz también es profético. Habla del día cuando Jesús regrese. Y tú y yo porque creímos en el Dios con nosotros, porque lo recibimos en nuestro corazón, viviremos en una paz eterna. Y ese será un gran momento, porque ahí no habrá más llanto, dice la Escritura, ni dolor, y secará el Señor toda lágrima de nuestros ojos, porque el Señor nos dará el privilegio de vivir en su gloria. Recuerde, el Dios con nosotros está en sus luchas, sufrimiento, está en su conflicto, está también en su soledad. ¿Sabe que la soledad no es ausencia de personas? Es algo que está muchas veces metido en nuestro corazón. Juan 14, 18 habla de cuando Jesús empieza a despedir de sus discípulos. Él era su líder, era el que los guiaba, él era todo. Ellos empezaron a sentir tanto miedo. Él entiende sus corazones y él les dice: no los voy a dejar huérfanos. Y yo quiero que tú recuerdes que tú no eres un huérfano del Señor. Tú no eres huérfano de tu Dios. Tu Dios vive en ti, porque eres el Dios con nosotros. Entonces el regalo de la Navidad es la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Jesús no abandona. Jesús no abandona por nada. ¿Sabe? Ese Dios con nosotros está trayendo claridad de un momento en el cual Josué estaba por tomar la tierra prometida. Y al querer tomar la tierra prometida y ponerse en los zapatos de Moisés, Josué le temblaba todo. Y el Señor le dice: Josué, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes qué significa esto? Cuando dice no te dejaré, quiere decir su presencia está con él. Cuando dice no te desampararé, quiere decir estaré pendiente de ti. Porque pues una cosa es que esté su presencia y otra cosa es que esté pendiente. Es como cuando usted a veces va con alguien: mire, ponga atención. Usted sí, no le dice a uno nada, ¿no? Está ahí parado pero no dice nada. A veces algunos esposos somos así. Pero el Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. Quiere decir, su presencia está con él, su cuidado está con él. Está atento completamente de su hijo, de tal manera que puedas caminar y entender la bendición de tener al Dios con nosotros. Jesús no abandona, Jesús no deja a nadie solo. Su presencia es paternal, es permanente, es afectuosa. Hablemos de la presencia paternal. Dice la palabra huérfano, no es casual. Jesús habla como un padre que protege, que acompaña, que guía, que consuela y que permanece. Si usted tiene claro eso, usted dice: fuera de que me salvó, que es el regalo más grande que podamos tener, su presencia protege, acompaña, guía, consuela y permanece. Y le quiero decir algo: si tú recibiste a Jesús de verdad, si tú un día detuviste tu vida y abriste tu corazón y le dijiste: Señor, yo te necesito, ven a mi vida, y Él entró a tu corazón, te quiero decir de que nada ni nadie te podrá quitar esa paz. Nada ni nadie te podrá quitar ese regalo de la salvación. Nada ni nadie te podrá quitar ese amor. Escuche la Escritura en Romanos capítulo 8 lo que dice. Dice: pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Uf, dice, ni lo alto ni lo profundo. Dice, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios. Déjeme ir un poquito más a la vida aquí entre nosotros. Ni la brujería que le hagan allá cerca a su casa. Ni porque le robaron la foto del Facebook, ¿ah?, y se la chuzaron con una aguja. Nada de eso. Dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Desde que aplaudieron mucho es que les han robado las fotos a algunos aquí. Ok, pero tenga usted esa convicción y esa seguridad de lo que significa el Dios con nosotros. El Dios encarnado. La doctrina de la encarnación del mismo Dios del infinito, llegando a lo finito y a lo temporal para traerte el regalo hermoso de la salvación. Hablaba con una dama que visita nuestra iglesia muchas veces, que me decía lo siguiente: desde que perdí mi hijo adolescente en un accidente automovilístico, no puedo visitar algunos lugares porque me hace vivir ese momento. Y decía, no quiero seguir sintiendo eso. Es duro porque me visita el sufrimiento, me visita el dolor. Y han pasado 5 años, 6 años, y me visita el dolor, y me visita el dolor. Un día la encontré en ese pasillo, mitad de pasillo. Y siempre mi pregunta es, ¿cómo te sientes hoy? Ese día su historia era un poco diferente. Me dijo, el Señor ha ido cerrando esa herida. Las lágrimas salen, pero el gozo permanece. Lágrimas van a salir. Pero si el Dios está en ti, Él va a ir sanando cosas que nadie más podrá sanar. Él va a ir sanando esas vidas que están heridas. Esa soledad que sientes, vas a sentir completamente la presencia de tu Señor contigo. Aunque posiblemente alguien no se acuerde de ti, su presencia está contigo. Si lo invocas de verdad, el regalo de la Navidad es el mejor regalo que has podido recibir, y viene directamente de las manos del Padre Celestial para los que lo quieran recibir. No lo dejes cerrado, ábrelo, recíbelo, disfrútalo, y no dejes que las circunstancias de la vida, de este mundo caído, apaguen el gozo, la paz, la bendición de tener el regalo de la Navidad con nosotros. Iglesia, el Señor me dijo que les dijera lo que usted ya sabe: el Señor no te dejará ni te desamparará. Como dirían algunos amigos míos, por lo que estás viviendo, no te acuites. ¿Acuites es qué es? Agüites. Gracias, hermana. Agüites. Eso no es venezolano. Usted tiene muchos amigos de México. Okay. O sea, no se agüite. Tenemos un Dios con nosotros. ¿Sabes qué es lo más emocionante? Que ahora salimos por esas puertas. Y Él no se queda aquí. Y el que se quede aquí le toca aspirar. Entonces Él se va con nosotros. Y vas a salir por esa puerta y hasta el mundo real. hasta el mundo con tanto sufrimiento, con tantas cosas, con tantos desafíos. Pero si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, esa paz se va contigo. No importa qué tanto tiempo lleves en el liderazgo cristiano, deja que te revisite la paz de Cristo. Quiere decir que vuelva y te visite y se quede contigo. Porque allí empieza a fluir la sabiduría del Señor para mi siguiente paso.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.